Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Buen martes, querido Ismael. Buen día. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día. Y bueno, se convoca sesiones extraordinarias.
Sí.
No está el DNU en el temario, sí está el tema de ganancias.
Uh-huh.
El DNU sigue, bueno, su curso, digamos, ya empieza a regir a partir del 29 de diciembre. Están las objeciones o demandas o recursos judiciales que se presentaron. Bueno, vamos a ver cómo se expide la justicia en relación al tema de hacer todas estas modificaciones por decreto. Y en el tema de ganancias, bueno, lógicamente, si se aprueba la modificación de ganancia, eso va a tener vigencia a partir del 1 de enero, porque aunque sea aprobada después de esa fecha, no hay que olvidar que el impuesto a las ganancias es un impuesto de cálculo anual.
Ajá.
O sea, coincide con el propio ejercicio fiscal que arranca del 1 de enero al 31 de diciembre.
Uh-huh.
Bueno, ahí está pendiente todo el, digamos, la derogación de lo que es el piso salarial, o mejor dicho, la reducción del piso salarial. Y bueno, vamos a ver qué tratamiento legislativo finalmente tiene, si es aprobado o no, y también se puede aprobar con algunas modificaciones, etcétera, pero bueno, vamos a estar atentos a ese tema.
Ajá.
El otra cuestión que ya está también en el boletín oficial es el tema de que no se renuevan las contrataciones posteriores al 1 de enero.
Ajá.
Pero ahí también hay excepciones.
Sí.
Básicamente es si alguien fue tenía una modalidad de contratación distinta a la que tuvo después del 1 de enero, se supone que no entra dentro de la anulación del contrato, porque ya tenía un contrato anterior, quizá pasó de ser un contrato provisorio a ser permanente, pero digamos, lo tomaron quizá en el año 2019 o en el 2021.
Claro.
O sea, no es una contratación propia del año 2023.
Uh-huh.
Y después también deja abierto la posibilidad de que los jefes de jurisdicciones evalúen...
¿Quiénes son imprescindibles o importantes?
¿Cómo?
¿Quiénes son imprescindibles o
importantes? ¿Quiénes son necesarios para la continuidad de la tarea y que por lo tanto queden fuera de la anulación del contrato? Eso, lógicamente, va a dar lugar a bastante tironeos en cada una de las jurisdicciones, pero bueno, vamos a ver cómo se procesa todo eso.
Uh-huh.
El otro tema tiene que ver con potenciar trabajo. En el caso de potenciar trabajo, sabemos que a partir del 1 de enero deja de estar en desarrollo social y pasa a trabajo. Pero la idea del gobierno es, se puede decir, desguazar potenciar trabajo, o sea, dividirlo todo lo que se pueda, en algunos casos inclusive que dependa directamente de las provincias, en otros casos de los municipios, una parte que quizá dependa de la Secretaría de Trabajo,
ajá,
ya que no es ya ministerio, otra parte de Desarrollo Social, pero digamos que no esté unificado todo en el mismo, bajo el mismo organismo. Y no hay partida presupuestaria en el 2023 para el potencial trabajo. Esto significa que se va a eliminar...
Para el 24, decís.
Perdón, ¿qué dije yo?
No, igual, el 2023, pero se entendió.
Perdón, 2024.
Sí.
No.
Y bueno, se va a usar el presupuesto del 2023.
Por eso, pero esto significa que se lo desengancha del salario mínimo vital y móvil.
Ajá.
Hoy está enganchado el salario mínimo vital y móvil, con lo cual se lo desengancha. Y ya que hablamos del salario mínimo vital y móvil, en una conversación que tuve con el secretario de Trabajo, bueno, él dijo que lo van a convocar ahora rápidamente.
Ajá.
Y que van a discutir, bueno, las partes tendrán que discutir. Sabemos que el Consejo del Salario Mínimo está compuesto por representantes empresarios y representantes sindicales, y ahí van a tener que definir qué aumentos acuerdan, por lo menos para los primeros meses del 2024.
¿Entre ellos? ¿El gobierno qué rol va a tener?
El gobierno, en principio, solamente, si no hay acuerdo, puede laudar. Ajá. Pero siempre se busca que haya acuerdo.
Claro.
Uh-huh. Es una especie de paritaria.
Exacto.
Donde el gobierno desempata, pero nada más. Si se ponen de acuerdo, bueno, lo tiene que homologar.
Si se pone de acuerdo, homologa.
Homologa o no lo homologa también.
No. Sí.
Como cualquier otra paritaria. Pero me parece que la importancia que tiene, además del alcance, si bien es un alcance relativamente limitado, la importancia que tiene es que sería una especie de leading case, o sea, una especie de testigo.
Sí, una referencia.
Una referencia para las paritarias, porque si ahí dicen, bueno, en enero aumenta, no sé, por decir un porcentaje, ¿no? 20%, 10% en febrero y 10% en marzo, bueno, indica que por ese lado está impulsando el gobierno con los empresarios. Y bueno, y si va a haber aceptación o no por parte del sindicalismo, si los porcentajes son relativamente bajos o lo contrario, si el gobierno va a tolerar que se fijen aumentos en el Consejo de Salario Mínimo, que diga, bueno, en enero, como la inflación puede ser del 30%, que aumente el salario mínimo vital y móvil el 30%. Bueno, donde se viene brava la cosa.
Sí, ya me imagino. Gas, ajá.
¿Por qué? Porque, bueno, ya está convocado las audiencias públicas para fijar las tarifas de gas, y las empresas, en líneas generales, porque hay diferencias según las regiones, etcétera, pero están yendo con un ajuste del 350%. 350%. Con lo cual, si se llegara a aprobar un aumento tarifario de esta magnitud, vamos a tener un invierno
helado.
Exactamente.
Claro. Ahora,
sin estufa, ¿no?
Sin estufa. Ismael, de todas maneras, buena parte del país está considerado como zona fría, parte de Buenos Aires, todo el centro del país casi.
Sí, pero vamos Mendoza. A ver si eso se modifica o no.
Esa es la pregunta, ¿no? Es una duda. Ahí se paga la mitad de la tarifa por ser zona fría. Entonces, sí, ¿cómo van a impactar estos aumentos?
No, lógico, ¿no? Claro. No podemos comparar la Patagonia con el norte argentino. Pero de todas maneras vamos a ver si no hay un replanteo también de las zonas frías y qué nivel o qué magnitud de aumento van a tener todas esas zonas.
Porque fue medio desprolijo cuando delimitaron las zonas
frías.
Ahora,
perdón, de todas maneras, del punto de vista poblacional, las zonas frías esas, el número de usuarios es bastante, bastante reducido en proporción al alcance que tendría el aumento para el resto de la población, ¿no?
Por supuesto.
Pero te decía, fue bastante desprolijo cómo se delimitaron las zonas frías. Fue casi, bueno, yo también, bueno, vos también. Y yo también, si quieren voto, pero me dan, no sé, Santiago del Estero como zona fría. Bueno, dale, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Burdo, pero fue realmente...
Lo manejó Máximo Kirchner.
Claro, no hubo una cuestión científica y teniendo en cuenta datos concretos de situaciones climáticas.
Sí. Bueno, eso es sabido. Lo que quiero decir que, de todas maneras, desde el punto de vista poblacional...
Sí.
Sigue siendo en proporción, lógicamente, aquel que se beneficiaba por la zona fría estaba súper contento.
Ahora, Ismael,
quiero decir, desde el punto de vista poblacional estamos a aumentos de esta magnitud, ¿no?
Consulta, ¿tan planchada estaba la tarifa de gas?
Bueno, tenía subsidio, sí, bueno.
¿O es que se le saca
en relación a la inflación, especialmente la inflación del año de este año, en relación a la inflación de este año, todo quedó desfasado. Entonces calculen que vamos a cerrar con un 200%.
Claro.
Con lo cual, todo quedó desfasado. Quedó desfasado también los ingresos de la población, las jubilaciones, los sueldos, todo quedó desfasado.
Ahora, se viene una discusión...
Y otro problema. Está bien, vos me actualizás la tarifa de gas. Está bien. Y al jubilado le vas a dar también todo el aumento... Bueno. ¿Que perdió en estos 5 años?
Claro. Al margen de eso, Ismael, la discusión es central sobre el tema tarifa, porque una cosa es ir reduciendo los subsidios, y ojalá alguna vez se haga un replanteo de todos los subsidios donde el que realmente lo necesite lo cobre, es decir, sea subsidiado, y el que lo pueda pagar, lo pague en proporción. Y otra es el nivel de la tarifa, porque acá, en una economía de libre mercado, yo puedo elegir a quién comprarle la carne y la leche, pero en gas no. Entonces, ahí es el Estado donde tiene que intervenir fuertemente para darle a la población, me parece, estoy pensando con vos y con todos nosotros que estamos aquí en la mesa, darles garantía de que estamos pagando lo justo, ¿no? Ese es el punto, porque acá tenemos un solo proveedor de gas, que es el que nos provee el gas, y es el Estado donde tiene que usar allí el rol de no solo de mediador, controlador absoluto de la situación. Entonces, no es cosa de que pidan 350% de aumento, y hay que ver si efectivamente está justificado todo esto.
Sí, bueno, en la presentación, digamos, las empresas lo justifican en base a todos los estudios, etcétera, que han hecho ellos, etcétera, etcétera. Ahora, también está el otro problema, que está el problema de los que tienen que pagar la tarifa de gas. Porque también yo puedo hacer estudios y digo lo siguiente, está bien, yo no tengo problema, pago 350%, pero el ingreso en mi casa tiene los mismos problemas que tuvieron, o parte, tuvieron los mismos problemas que tuvieron las empresas de gas. A mí me aumentaron menos que la inflación, el jubilado perdió el 40% de su poder adquisitivo, por lo tanto... que es el otro problema, o indexamos todo o no indexamos nada.
Claro, es integral. Lo que yo planteaba era una partecita de ese gran problema que tenemos hoy los argentinos, cómo salimos de todo esto. Por ejemplo, la carne bajó este fin de semana unos 1,000 pesos por corte, más o menos promedio. Me ocupé de eso personalmente, de ir y preguntar este fin de semana. Aquí en Mendoza, con el tema del gas, nosotros tenemos Ecogas, y yo no tengo otra empresa que diga Ismael Bermúdez Gas.
Tienen el monopolio del suministro.
A eso voy. Entonces, más allá de los ingresos, que son pésimos los que tenemos todos, y peor el jubilado y aquella persona que no lo puede pagar, el Estado en esta situación de libre mercado hacia dónde vamos, de una economía absolutamente desregulada y recién está arrancando, tiene que ser muy claro respecto de qué valor tienen las cosas cuando vos no tenés competencia, es decir, y específicamente con servicios esenciales, como puede ser el gas, hasta como puede ser la electricidad, ¿no? Es decir, nos tiene que decir...
Bueno, lo tenemos, indirectamente también pasa lo mismo con las prepagas. Uno, una vez que está en una prepaga, prácticamente no puede emigrar hacia otra prepaga, porque pierde toda una serie de coberturas.
Sí. Viste que ahora las prepagas, nos estamos salteando varios temas, van a ofrecer planes diferentes para que la gente no se le vaya, ¿no? Están estudiando
eso. Está bien, pero planes diferentes con menor cobertura.
Menor cobertura y te cobran menos.
Sí, me cobran menos, pero yo el día de mañana, vamos a suponer que estoy en un plan donde no me cubre la internación, después si realmente lo necesito, estoy ahí en figurillas, ¿está claro?
Sí,
finalmente, hasta ahora uno podía pagar un plan integral, 5 pagos, etcétera, etcétera. En adelante, bueno, va a seguir siendo afiliado, pero con menos cobertura de la que tenía hasta ahora.
Esa es una alternativa. Si no pagás...
Con lo cual, digamos, hay una pérdida para el consumidor o para el usuario, para el afiliado, por el hecho de pasar de una cobertura integral a una cobertura parcial. Bueno, este es el grave problema que estamos teniendo, que es, yo lo estoy mirando ahora por el lado del punto de vista, digamos, del consumidor, punto de vista del usuario.
Se entiende.
¿Está claro? Uh-huh. Si todo se actualiza en función de la inflación pasada, menos los ingresos, evidentemente hay una pérdida muy, pero muy grande, y esa brecha que hay, va a significar que algunos van a tener que bajar de cobertura y otros pasaron una cobertura inferior, y lógicamente la prepaga va a tratar de hacer una segmentación allí de cobertura para retener la mayor cantidad de afiliados posible, porque de lo contrario el propio negocio de la prepaga pasaría a ser inviable si la gente se le empieza a borrar de manera bastante, bastante numerosa, ¿no?
Ahora, se cree que el DNU entra en vigencia este viernes y sería tratado no antes de marzo, dicen.
Exactamente.
Entonces entra en vigencia. ¿Los aumentos en las prepagas a partir de qué mes corren? ¿En enero?
A partir del primero de enero ya rige, aquellos que tenían la cuota congelada automáticamente aumenta.
¿Por qué? ¿De dónde salió ese 40% del que se habla que podrían aumentar?
Es el congelamiento. Mm. La cuota congelada de 3 meses más el aumento de enero.
Ajá.
¿Está claro? Bueno. Como vence, la cuota congelada vence el 31 de diciembre, las prepagas dicen, bueno, yo te tuve congelada la cuota, ahora, a partir del 1 de enero, lo que vos tuviste congelado, yo te hago el cálculo, da 30 y pico%, pasa a subir la cuota, porque la cuota dejó de estar congelada, y a eso le agrego el aumento del 6,27% de enero. Eso te da un 43% aproximadamente, que es lo que están aumentando las cuotas.
Bien. ¿Ya lo informaron las prepagas?
Lo están informando.
A mí no me llegó nada.
Lo están recibiendo muchos afiliados, dijeron que ya algunas prepagas, especialmente, depende, hay prepagas que van por mes adelantado y otra por mes vencido. Las que cobran por mes adelantado, o sea, mandan la factura que tienen que mandar ahora para cobrar en enero, los primeros días de enero, ya le avisan, mirá, yo te estoy mandando la factura porque a partir del primero de enero, por mes vencido, seguramente lo van a mandar a fin de enero.
Y acá no hay declaración jurada que valga, ¿no es cierto?
Acá, bueno, ahí viene el otro tema, que si se elimina o no el tema de la declaración jurada. En principio surgiría de que se elimina ya todo y queda la libertad de precio. Uh-huh. En cambio, antes dependía del índice de costo de salud y o del 90% del RIPTE. Uh-huh. De ambos el menor, para aquellos que ganaban menos de 6 salario mínimo vital y móvil. Bueno, eso está en discusión si queda efectivamente eliminado o no la declaración jurada. Yo creo, en principio, que va a quedar eliminada.
E imagino que se abre también una etapa de negociación con los profesionales, con los médicos.
Bueno, le van a decir desde el gobierno, médico, si usted quiere estar atendiendo por esta prepaga, póngase de acuerdo. Si no,
claro, porque...
¿Por qué con el gobierno? ¿Por qué el gobierno les va a decir algo?
Si alguien se le queja... Ajá. Al gobierno, el gobierno va a decir, es un contrato entre privados.
Claro.
Usted, exacto, médico, quiere estar en esta prepaga.
Exacto.
Y la prepaga le quiere pagar 3.000 pesos, 1.000 o 2.000, y usted está en desacuerdo. Bueno, vaya a otra prepaga. Sí, y si no atienda por prepaga y atienda en forma particular, cobrándole directamente al paciente.
Ahí me están enviando una de las prepagas. 39% está anunciando una de las prepagas.
39%. Bueno, el cálculo, si uno toma
Medife, la cuento.
¿Cómo?
Medife, 39%.
Bueno, quizá Medife tomó, ahí está, ¿ven? Quizá Medife tomó la resolución de no aplicar el 43%, sino una tarifa más baja.
Ajá.
Con lo cual se elimina.
Bueno, van a competir entre ellas.
Que se elimina el hecho de que todas, más o menos antes, aumentaban en el mismo porcentaje en función de la resolución de la Superintendencia de Salud.
Claro.
Quizá Medife dice lo siguiente: bueno, yo puedo absorber algunos puntitos y con esto trato de mejor posicionar
de que no se me vayan,
la clientela.
Claro,
ahora,
claro,
de todas maneras, aunque yo no esté en Medife y esté en otra, cuidado, tengo que estudiar muy bien. ¿Qué cobertura?
¿Qué perdés si te vas a otro lado?
¿Qué cobertura puedo llegar a perder si por razones de edad o por tener enfermedades preexistentes me paso de una prepaga a, en este caso, a Medife, porque tendría una tarifa un poquito más baja?
Prepagas que van al estatus de las obras sociales ahora.
Eso es aparte.
Eso es aparte.
Estos desaumentos son para los afiliados actuales.
Está clarísimo.
Todavía, digamos, ninguna prepaga, porque tienen que armar su, también su plan de negocios para ver cómo actúa como prepaga.
Claro.
Como, perdón, cómo actúa como obra,
obra social.
Aparte, no están obligadas a actuar como obra social. Hay prepagas que digan, no, a mí no me interesa, yo me interesa solamente captar afiliados voluntarios, no quiero meterme en ese nicho o en ese negocio, y otras prepagas van a decir, sí, no, a mí me interesa, y armarán su plan de negocios para poder intervenir como obra social.
Lo que cambia esto el, del estatus es que vos como, como afiliado evitás una obra social intermediaria, que a veces...
En el caso de que derivabas aporte.
En el caso de derivar aporte, exactamente.
Exactamente.
Muchas veces eran obras sociales fantasmas.
Obras sociales que derivabas aporte eran obras sociales manejadas por la propia prepaga.
Por la misma prepaga, sí.
Eran súper, súper chiquitas, viste, obras sociales de muy pocos afiliados que llegaron a ese acuerdo y que ahora, lógicamente, engrosaron el número porque vos tenías que pasar, por ejemplo, a la obra social de Capitanes de Ultramar. ¿Cuántos capitanes de ultramar puede haber?
Claro, en España? Yo.
Y te pasabas una obra social X.
Sí, está claro, está claro. Bueno, bueno, Ismael, la seguimos mañana, ¿te parece?
Claro, pero cuidado, tenemos que empezar a razonar ahora en estos términos.
Sí.
En función, digamos, de lo que sería un poco la orientación del gobierno nacional.
Nos cambia la vida todo esto, ¿eh?
Claro, cambia en el sentido de que, en este caso, bueno, médico, usted si quiere, pero arréglese directamente con la prepaga y ya no está ese porcentaje mínimo que le fijaba la Superintendencia de Salud.